muerte como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas sin celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Esta emisión de hoy será sin público, pero con Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
Bien, ¿qué novedades tiene usted?
Atención que jueves y viernes vamos a estar haciendo la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. La semana pasada vino muchísima gente y esperemos que esto continúe así.
Bien, tenemos también saludos especiales para nuestras nuevas emisoras FM del Sol, sí, en la ciudad de Montevideo, y todas las frecuencias de Radio Universidad de Córdoba.
Que son todas las de la provincia prácticamente.
Sí, señor.
580 es la AM de Radio Universidad de Córdoba.
Bien.
En Córdoba vamos a estar en el mes de abril, en el espacio Quality.
Así es. Ya están en venta las entradas, señor.
Sí, señor.
Así que usted misma puede ir a comprarlas.
Eso va a ser el 12 de abril, pero mucho antes, el 16 de marzo, estaremos en Morón. Y luego también en Montevideo, ya que hablamos de Montevideo.
El mismo mes de abril estaremos en el Sodre.
Sí, señor.
En la hermosa sala del Sodre, en Montevideo.
Esos son parte de nuestros movimientos, para los que falta un poquito, pero ya les vamos adelantando.
Bien, ¿qué noticias hay de estos últimos días?
Noticias de novedades, dice usted, porque con el carnaval se ha clausurado toda...
Bueno, esa ya es una noticia.
Sí.
Es carnaval. Hay cursos por todas partes, como yo
sí
creo.
Sí. Hay por todas... ¿No lo vive usted el espíritu? Así como hay un espíritu navideño, hay un espíritu carnavalero.
Que es más o menos igual.
Sí.
Es más o menos igual.
Sí, pero es un poco más triste si no es acompañado con lo que el carnaval necesita, que es el desborde.
¿Usted no ha aprovechado la circunstancia para disfrazarse, para jugar al agua?
No aún. Tuve la tentación porque hay corso a 2 cuadras de mi casa.
Claro, porque yo recuerdo que el año pasado prácticamente era difícil circular por la ciudad,
sí,
sin encontrarse al cabo de menos de 2 kilómetros con un corso tras otro.
Bueno, ahora también tengo entendido que es la misma cantidad de corsos. Son corsos chicos.
¿Cómo no, chicos en qué sentido?
De pocas cuadras, son 3 cuadras.
Pocas cuadras y poca gente. Sí,
3 cuadras.
Ah, son mini corsos.
Los mini corsos, pero en todos los barrios.
¿Y
en muchos barrios?
¿Qué sentido tiene hacer muchos corsos en vez de uno grande?
No lo sé. Mira, hay gente que está contenta con eso.
Ajá.
No soy yo.
Bueno,
pero mucha gente dice que sí, que es
a mí me parece maravilloso, una idea francamente fantástica.
Que hacer muchos corsitos y no un gran corso.
No, cualquier idea que tenga que ver con el carnaval, que la gente se disfrace, y a mí me pone...
Juega a ser otro.
Eso es disfrazarse, sí.
Claro, jugar a ser otro un rato.
Acá, usted cuando se disfraza, por ejemplo,
sí,
¿alquila el disfraz? ¿O lo hace usted?
No.
¿O se lo hace hacer? ¿O tiene ya en su casa disfraces de cuando usted era niño o adolescente y insiste en ponérselo?
No, no me van los de los trajes de niño. Guardo uno de Pantera Rosa.
Ah, ¿sí? ¿Para qué lo guarda?
Porque me da pena tirarlo.
Ah, sí, sí.
Pero es muy abrigado para el carnaval.
Claro, eso es mejor para carnavales en Europa.
Claro, eso para...
Que son en otra fecha.
No, son ahora, pero allá hace frío, es invierno.
Carnaval de invierno, claro.
Pero no, bueno, son los mismos carnavales. Veo que ahora, por ejemplo, el carnaval de Venecia, que es quizá el más bello del mundo.
Sí.
Y dijeron que, bueno, que basta, que la gente no vaya más. Pusieron un límite y dijeron... Listo, no vamos a recibirlos más.
Pero un límite, ¿cómo? ¿Un límite de número?
De número.
Más allá de tantas personas que cierran...
Es que ya no entra...
Cierran la frontera.
Sí, no entra la gente. No hay lugar para hospedarse, la gente se cae al agua.
Claro, imagínese.
No hay dónde estar parado.
Claro, no es lo mismo que te empujen a la calle, desde la vereda, que no que te arrojen al agua.
Sí, no,
que sí.
Además que...
Por eso a mí no me gusta el carnaval de Venecia.
Bueno, señor,
porque
no por eso.
Estoy harto de caerme al agua, señor.
Pero hay grupos de venecianos, ¿no? que odian a los turistas.
Ah, sí, sí.
Están podridos los turistas que van a ver
me
cómo...
Me imagino, claro, después de todo, ¿qué es lo que le dan los turistas a Venecia?
Bueno, pero ya es demasiado. Entonces dice, basta de turistas... Y hay una como una campaña de hostigamiento al turista.
Ah, sí, sí.
¿En
qué cosa? ¿Lo tiran al agua?
Y puede ser eso, grupos radicalizados antituristas.
Ajá.
Que...
¿Cómo se radicaliza uno en ese sentido?
Y lo maltrata, le escupe la comida al turista, se burla.
Bueno, pero eso siempre.
Bueno, pero...
No hace falta radicalizarse.
Pero un poco más.
Bueno.
Se ve que es un poco más. Y bueno, parece que le quieren poner más impuestos al turismo, que le sea muy caro.
Pero impuestos ellos le ponen.
Claro.
O sea, no el país de origen, como suele ocurrir.
No, lo que
como
pasa...
Como una medida proteccionista.
No, lo
no
que
ellos,
nada,
le ponen
claro,
más, ellos le cobran más caro, ponele.
Claro, le cobran, trasladan los impuestos de ellos a tasas de turismo, de aeropuerto, para tomar una lancha, claro, para lo que fuere.
Yo creo que... Es mejor hacérselo hacer el disfraz, a medida.
¿Y usted qué disfraz haría hacer? O sea, que una modista, dice.
Una modista, un sastre.
Bueno, no, un sastre.
Porque hay casas que tienen, venden disfraces, pero me han dicho que no son de muy buena calidad y que incluso en algunos casos son de material inflamable.
Eso
y
sí.
Entonces por ahí cualquiera tira un pucho
y
te lo acierta en el disfraz... Y bueno, yo prefiero incluso caerme al agua y no arder.
Bueno, está bien, señor. Igual eso, todos los disfraces que son de bestias.
¿De bestias?
De bestias como gorilas. O...
Sí, sí, son de nylon y son inflamables.
Claro, y son inflamables. Entonces le tiran. Y como usted desde ahí adentro no tiene un panorama.
No, muy completo de la realidad. No,
entonces quizá le están tomando el pelo.
Cuidado porque hay disfraces, caretas. Que dificulta mucho la respiración.
Sí.
Y me estaba diciendo gente, no del carnaval de Venecia, sino del carnaval de Río, que muchos de que se disfrazan de gorilas, de osos Carolina, o que se ponen simplemente en una careta muy cerrada, por ejemplo, las más baratas no tienen agujero.
¿Cómo puede ser? ¿Sí? Ah, ¿y por dónde?
Y no es. La percepción se te hace mínima y no puedes respirar. Y hay muchísimas muertes por año.
Pero por asfixia, dice usted.
La mayoría son por asfixia.
Bueno, pero no...
Es decir, porque el disfraz no permite la entrada de aire y la persona muere.
Bueno, me parece una exageración.
Lamento tener que decirlo...
No, pero no lo diga así.
...en estos términos y en este programa, justamente hoy que es carnaval, prácticamente.
No sé si... ya no sé cuándo es carnaval.
No, yo tampoco. Sí.
Como es tantos días...
Sí, sí, ya demasiado.
Casi son 2 o 3 meses de carnaval.
Me dijeron que en Río de Janeiro la entrada más cara cuesta $15,000.
¿Cuánto cuesta un pasaje a Río de Janeiro?
No sé.
Mucho menos.
Mucho menos, sí.
Muchísimo menos.
¿Pero qué tiene que ver un pasaje a Río de Janeiro?
Sí, pero usted no puede comparar.
Con una especie de suite... que a usted le alquila.
Ah, ¿tiene una suite?
Justamente, no sé si una suite, pero una habitación o algo así, que da justo, es un balcón, da justo ahí donde pasan las comparsas, no sé cómo le llaman.
Claro, ahora esos palcos, porque es como una especie de palco.
Un palco, pero adentro usted tiene ahí una cocina, un sofá, bebidas, Me imagino que le han de proporcionar pomos, papel sí. picado.
Bueno, pero
¿en qué disfraces lo... para que usted se ponga, cada tanto se cambia.
Bueno, no sé si es muy carnavalero eso, porque después no, usted lo termina mirando por televisión, porque sí. debe tener un televisor.
Y lo ve mejor, señor.
Y lo ve mejor porque ahí no tiene un panorama.
No, no.
Es como bien los estadios de fútbol que hay palcos muy, muy caros.
Sí.
Que son cerrados, que usted también
pero tiene... Pero no se ve.
Tiene sillón... el partido no se ve.
No, el partido no se ve. El partido
lo ve por tele.
Ni siquiera por televisión, porque no... No contrataron el fútbol para todos.
No, sí, sí. No hay más fútbol para todos.
Cisco King, vemos por televisión.
No, le tiene que poner el partido que están dando ahí. Pero encima, ¿sabe lo que le ocurre? Que la imagen del televisor está varios segundos atrasada.
Ah, sí, sí, sí.
Y usted entonces está en la cancha.
El tipo agarra la pelota y ¡gol! Gritando.
No, usted ve las tribunas que gritan gol.
Sí, y todavía no pasó nada.
Y usted no lo vio el gol. Y lo termina viendo por televisión cuando usted está... A 20 metros del arco.
Ah, señor, eso no me gusta.
Mira. Es raro eso de
los palcos. Acá dice que conviene ser original en el carnaval. Sí. Así que si decides disfrazarte, sí. Oh joven borrega que escuchas este programa, hay que diseñar uno mismo el disfraz para no salir a la calle
y
encontrarse con muchas personas que están disfrazadas de lo mismo que uno.
Eso, ¿no? Es lo peor, ¿eh? La peor situación, encontrarse con otro oso.
Pero sí, pero a mí me parece que los temas clásicos de los disfraces ya están dados.
Ahora se usa mucho el disfraz de actualidad.
¿Y qué? ¿Cómo se disfraza uno de actualidad?
Hay mucho, en los carnavales hay mucho Papa Francisco, por ejemplo.
Ah, mira vos.
Hay mucho. Mucho Donald Trump. Es bueno para disfrazarse Donald Trump.
Donald Trump es muy bueno. Mejor que Papa Francisco. Y una pareja, por ejemplo, de amigos, uno va de Papa Francisco y el otro de Donald Trump.
Y sí, ¿qué le parece? Entonces, enseguida identifica quién es quién, entonces la gente le grita cosas y...
Claro, le pide la remisión de los pecados, por ejemplo.
¿A quién?
A Donald Trump, por supuesto.
O de Messi se puede... El problema de...
¿Messi también perdona los pecados?
No, Messi no. Ah, no. El problema de disfrazarse de Messi es que usted tiene que hacer algo con la pelota y que se le parezca a Messi.
No, la pelota no, justamente.
Y si no, ¿cómo sabe? Que usted se pone una camiseta así, dice Messi, 10...
Y sí, ¿qué quiere? Como si usted, disfrazado de Superman, tuviera superpoderes. No se puede eso. La calidad del disfraz hace variar mucho el precio, ¿eh?
Sí.
Se puede alquilar también. Si uno es un poligrillo, lo alquila el disfraz. Ahora, no sé, ¿no?
Las condiciones de higiene...
Claro, hay que ver quién lo usó antes.
Sí, además que si participó ya de otro carnaval, le han tirado cosas.
Sí.
Como dijo usted, está quemado con cigarrillos.
Quemado con puchos. Y después, usted se puede contagiar alguna cosa.
Olvidemos.
Sí. Y la mayoría, en Venecia, por ejemplo, la mayoría de los contagios son por alquiler de disfraces.
¿En serio?
La persona que alquila un disfraz se contagia la enfermedad que tenía el anterior usuario.
Bueno,
y así es como se eternizan las plagas.
¿Cómo se
si no fuera por el alquiler de disfraces, ya prácticamente estarían curadas todas las enfermedades?
No es así, señor. No generalice una información llevándola al extremo.
La otra cosa es que si vos te lo comprás el disfraz, te vas a tener que disfrazar siempre de lo mismo.
Siempre, si usas una sola. Es como el disfraz de novia, el vestido de novia.
Sí, el disfraz, vamos a decir lo que
es. Sí, digámoslo.
Es un disfraz. Una persona joven vestida de blanco, así.
No con un, sí, con un tule en la cabeza.
Sí, no tiene sentido, en febrero.
Sí, bueno, no lo va a usar muchas veces. Inclusive, hasta si le ha ido mal y usted se separó y...
Claro.
Y se casa otra vez.
Por ahí quiere usar otro vestido.
Pero seguro.
Que no, este vestido puede ser el origen de su pésima suerte.
Y claro, usted dice, no, este me trajo mala suerte, no lo voy a volver.
Entonces lo mejor es alquilarlo.
¿También el traje de novia?
Sí, el traje de novia, desde luego hay que alquilarlo. ¿Para qué lo quiero yo?
Sí, es verdad, pero uno quiere que sea algo único, especial.
Ah, qué sé yo. Pues es como todas las cosas. Gracias.
No, ¿cómo son todas las
cosas? No sé, pero es un dicho que siempre sirve.
Bueno, sí.
Y es como todas las cosas. Dice bueno. Uno que hace que no con la cabeza y todos le dan la razón.
Sí.
Y hace, de este modo se hacen muchos amigos. Cuidado con algunos productos.
¿En qué sentido me lo dice? ¿De carnaval?
En todo sentido. Por ejemplo, la calidad de los materiales de los disfraces, pero también sí. la pintura que usted, si usted se pinta la cara o se adorna, cuidado con lo que se va a poner sobre la piel, señora.
Es lo que pasa, señor. Que a veces uno que no se pinta el resto del año.
¿Por qué?
La cara. Y porque yo no me pinto de ¿no? Pierrot todo el año.
Ajá.
Pero en febrero digo, sí, me voy a pintar.
Claro.
Ahora, por ahí uno no sabe que es alérgico a determinada...
Ah, bueno, componente. Eso es... en Venecia,
sí.
Ahí viene después de morir ahogado.
Sí.
Viene primero morir ahogado, después morir asfixiado por los disfraces. Después morir contagiado por la enfermedad que tenía el usuario anterior del disfraz. Y luego viene contaminarse la piel con pinturas y productos.
¿Pero de dónde salió, señor?
Productos venenosos.
Es casi imposible estar vivo en Venecia.
Después del carnaval, Venecia queda prácticamente desierta.
Sí. Nunca está desierta.
¿Usted no leyó nunca la novela esa, La muerte en Venecia?
Sí,
es de esto.
No,
habla de esto todo el tiempo.
No habla de eso, señor.
Sí,
y además,
sí.
Y Venecia además está superpoblada y superpoblada también de turistas.
Sí,
por
sí.
Cada habitante hay 20 turistas, digo que usted tiene
sí,
que entender
sí.
A 20.
Y bueno, y mueren de todo esto que le acabo de decir.
No creo que por eso, pero es verdad que si uno se pinta, ¿vio que hay una brillantina que se le pega?
¿Cómo se llama? ¿La purpurina?
La purpurina.
Sí, pero eso, cuidado con eso.
Porque usted se puede hacer dibujos y cosas en la cara, en todo el cuerpo.
Sí, sí.
Y inclusive hay para hacer body painting.
Ajá.
Que es, le pintan el cuerpo
sí.
Desnudo.
Como su nombre indica.
Sí, pero le pintan un traje, por ejemplo. ¿Usted en vez de hacerse un traje?
Ah, se lo pinta.
Se lo pinta claro. Todo. Que mire cómo le queda.
Claro, le va
le queda
a quedar
pintado.
Ajustado.
Sí.
Le va a quedar un poco ajustado, ¿no es cierto?
Después cede. Sí. Cuando termine el carnaval...
Sí.
Usted va a notar que...
Sí, va a notar que se le afloja un poco.
Que se ve. Entonces, es gracioso, ¿no? Pintarse uno...
Sí, sí, prácticamente no puedo continuar.
Con corbata, con el saco abrochado, todo.
Bueno, pero la sustancia que se usa para la pintura puede ser mortal.
Bueno, no sé si...
Lo mismo le estoy diciendo con los pomos.
Ah, sí, la espuma y...
Por ahí viene una espuma, viste, que no sé cómo es.
Tiene un vencimiento la espuma.
Sí, pero bueno, primero hay que ver si se cumple el vencimiento y hay que ver de qué lo hacen.
No sé.
Por ahí hay gente que está vendiendo espuma ilegal.
Y bueno.
Y andás a ver qué clase de sangajol, de cianuro.
Sí, señor, ¿qué va a ser legal?
Y por ahí te moja alguien con agua florida, con algo y queda ahí seco ahí. En Venecia, por ejemplo.
Sí.
Está prohibido esto.
Pero no me diga que hay muertos por eso.
No, porque como está prohibido...
Respetan la
igual
ley.
Igual no hace falta vender de eso, porque ya la gente se muere igualmente.
No, pero no lo tiran para morirse.
Gas pimienta, por ejemplo, te pueden echar.
No, pero eso
sí,
es otra
sí,
cosa.
Gente que aprovecha, gente mala, perversa, que aprovecha el carnaval para tirarte gas pimienta o todas esas cosas venenosas.
Y bueno...
En vez de pomo.
Bueno, el gas pimienta sí es algo realmente tóxico.
Sí, sí.
Pero no sé si tiene alguno de esos componentes esa espuma que se vende. Porque la espuma veo que se...
¿Cómo es la espuma que se vende?
No sé qué, porque no es jabón.
Yo nunca la vi.
¿Qué? No es de
yo siempre tiro agua directamente. Agarro un balde,
sí.
Lo lleno y pasa uno, se lo tiro.
Creo que está prohibido.
Señor,
está prohibido.
¿Está prohibido? ¿Qué está prohibido? ¿Cómo va a estar prohibido?
En el ámbito del corso.
¿Cómo? Vos por un lado auspiciás 37 corsos y después me prohibís tirar agua. ¿Qué voy a ir a hacer al corso?
A disfrazarse.
A vender la Biblia.
No, a disfrazarse, a bailar, a disfrutar, a tirar espuma. Y puede tirar papel picado que le venden ahí, y serpentinas.
Ajá.
Pero no agua, porque imagínense que la gente
el
está
papel
bailando.
Picado suele ser venenoso también.
¿Cómo va a ser venenoso?
Sí, 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 es un papel que si te lo hacen tragar, te morís.
Bueno, sí, también si le hacen tragar una botella de plástico, se muere.
No, pues pero yo nunca vi gente tirando botellas de plástico en vez de papel picado, señor.
No, bueno, pero en pero sí mismo no es venenoso.
Pero el papel picado se hace ahora con un papel especial que viene, que es tóxico.
¿Es tóxico? ¿Y por qué tan...?
No parece mucho tirarle papel picado a alguien. En cambio, si vos le tirás un papel picado tóxico, que impida la respiración o algo así...
Pero usted está proponiendo un carnaval del daño,
Bueno, es que ¿qué otra cosa es el carnaval, señor? Aquí está, bromas de carnaval. Dice, las bromas son parte del carnaval y, por tanto, dice, nunca deben faltar. O sea que todas las bromas pesadas están permitidas.
No sé si pesadas.
Están permitidas, qué sé yo, mojar a una señora, tirar un hiato al agua en caso de en Venecia.
No, en Venecia no lo sé, pero...
Qué sé yo, encerrar a un tipo en el ropero, son bromas.
Bueno, pero eso no forma. ¿Cómo explica usted que es en el contexto del carnaval que encierra a un tipo en el ropero? Porque...
Acá están hablando de petardos y fuegos de artificio.
Eso no es carnaval.
Eso no es carnaval, eso es Navidad, Año Nuevo. Yo nunca vi tirar cohetes en carnaval, o sí.
Y puede ser en otros lugares.
En otros lugares. ¿Qué otros lugares hay además de Brasil y Venecia?
No, en Shanghái puede ser.
¿En Shanghái?
Sí, puede ser que tire. Digo yo, como
no saben que es carnaval.
Tiran petardos por todo.
Ah, tiran cohetes porque son chinos.
Sí.
Porque ahí, por ejemplo, en Shanghái se producen la mayoría de los cohetes del mundo.
¿Se producen?
Sí, sí. Mire, de 10 cohetes que se tiran en el mundo, 9 se los tiran en Shanghái.
Son chinos.
Está perfectamente comprobado.
No, eso. ¿De dónde sacó esa estadística? Sino, es verdad que es muy fuerte la producción de cohetes.
Claro. Es la principal industria, la industria del cohete y el fuego artificial.
No sé si es la principal, pero es verdad que hay una tradición china. Allá es de buena educación, incluso.
Sí, está muy bien visto.
Está muy bien visto. Es un homenaje.
Sí, además, sí, en cualquier caso, cumpleaños,
sí.
Bautismos.
¿Bautismos? ¿Se tira petardo?
No sé.
¿Los chicos lloran?
No se me ocurre otra cosa.
No debe haber muchos bautismos.
No, ¿quién se va a bautizar en China, que son todos de otras religiones?
Sí, ¿qué son?
No sé, creo que son ateos, finalmente.
Bueno, eso quisieron, pero parece que no. Va, no lo sé.
Budistas, taoístas,
shintoístas y
esos son en Japón. Hay muchos confucianos, pero esa no es del todo una religión, sino más bien, bueno, no me importa, señor.
No sabemos.
No le voy a andar contando toda la historia de la China a cada uno que viene a comprar un cuento.
No, está bien, señor. No le estoy pidiendo otra cosa.
Bien. Cuidado con las aglomeraciones, dice aquí, hablando de Venecia, ¿no? Sí. Evita las aglomeraciones excesivas. Sí, yo siempre voy al corso donde hay poca gente.
Y bueno, por acá
o a los bailes que hay poca gente.
¿Pero es divertido eso?
Y no, pero acá dice que evite las aglomeraciones.
Bueno, sí.
Es menos peligroso. Te va donde no hay nadie, se sienta en una mesa de esa de fierro.
Y bueno, ¿y qué hace?
Toma una cerveza, agarra un poco de papel picado, lo tira, si no hay nadie... Se tira al aire y después se vuelve para su casa.
Bueno, no parece muy entretenido.
Nada parece muy entretenido, señor. Dice, ¿hay concursos aquí en Argentina?
De
murga, de belleza.
Sí, de disfraces. ¿Sabe de qué hay también?
¿Qué hay?
Hay carnavales, digamos, no convencionales, vamos a llamarlo.
Ajá.
Como el del carnaval de Lincoln en la provincia de Buenos Aires.
¡Ah, qué grande! Ya es no convencional ir hasta Lincoln con su novia para festejar el carnaval.
Para festejar el carnaval. Ya es el carnaval de Cartapesta, hemos hablado alguna vez, que usted, por ejemplo, tiene un Renault 12, un auto.
No tengo un Renault.
Bueno, pero pongamos un auto, cualquiera.
Ah, un auto tengo. Pero
bueno, y lo viste... De algo, le pone cara al auto.
¿Lo viste?
Le pone cara.
¿Cara al auto?
Unos bigotes, cuenta una historia. Y eso participa de un concurso.
Mm.
Le monta cosas arriba.
Me parece que voy a ir a Baigorrita.
No, señor. Y eso va mucha gente y se
claro
ganan premios.
Sí.
Y eso.
Claro que sí. Y se vigile a los niños.
Sí.
Sí, ¿por qué?
Porque se puede perder.
Ah.
El niño...
El niño que se pierde en carnaval no lo encuentra más.
Bueno, pero hay un lugar, un punto de encuentro.
Sí, en, abajo, entre las piernas del payaso.
Bueno, no, eso es en los parques de diversiones, en la kermés.
Claro.
Pero acá dice desde el escenario, porque siempre hay un animador, ¿vio? Un locutor.
No me digas, ¿sí?
Sí.
En, acá en todo, cada corso
sí.
Hay un animador. Y entonces,
labura más gente ahí que en las radios.
Claro, trabaja más sí. gente ahí que en la radio, tiene razón.
Sí. Sí, porque no es un mismo tipo que va a todos los cursos.
¿Quiénes son los tipos de la radio? ¿Fernando Bravo, esa gente así?
No. Son locutores, creo que sí. Son
y bueno, y Fernando Bravo también es locutor.
Sí, pero Fernando Bravo no, creo que no transmite los carnavales.
¿Por qué?
No sé por qué, señor. ¿Qué pregúntele tiene a Fernando
los
Bravo.
Carnavales, señor?
No lo sé, señor.
Estamos aquí en Villa Ortúzar.
Sí.
Estamos ensayando todo el año.
Bueno, pero está bien.
Esta murga los Longipietro de José Ingeniero.
Bueno, pero Fernando Bravo no puede estar en todos los cursos a la vez.
Y no, en uno solo, por lo menos que esté, le venimos a pedir, señor.
Quizás esté en el de San Pedro. Por
de San Pedro. Pero sí.
Y estar allá.
Ah, bueno, menos mal.
Me imagino, digo, sí, no lo sé.
¿Cómo va a dejar de estar un locutor en la fiesta prácticamente más importante?
Quizás no le gusta, quizás no le gusten los carnavales.
¿Cómo no le va a gustar un hombre como él?
Bueno, no lo sé, señor. Quizás, digo quizás, no lo sé.
Bueno, entonces dice, claro, con los disfraces, un niño disfrazado es más fácil que se pierda.
Claro.
O que se lo confundan. Dice, lo disfrazan a todos de ponerle no sé qué, de gauchito.
Sí.
Y están todos ahí con un sombrero, un chiripá, qué sé yo, agarran, ven, usted ve...
Cualquier gauchito.
Lo disfrazó su hijo de gaucho, en cuanto ve un gaucho chiquito, agarra y se lo lleva para casa. Por ahí, ya cuando lo desenvuelve, se da cuenta que no es su hijo.
Pero ¿cómo no se da cuenta?
Es demasiado tarde, empieza, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Qué sé yo, y así, hasta que la gente igual se acostumbra. Se da cuenta de que un hijo es más o menos...
No, señor, no es más o menos. Pero por favor, señor, le tiene que preguntar al niño.
Sí, claro.
¿Cómo no se
claro,
va a dar cuenta?
Sí recuerda algo de sus padres, pero es raro en general.
¿Cómo que es raro?
Un niño que se deja vestir de gaucho para ir al corso no recuerda mucho de sus padres.
Pero ¿cómo lo va a recordar? Al niño le gusta
no me diga.
Disfrazar.
¿Cómo le va a gustar que lo manoseen y lo disfracen y lo paseen? Como un muñeco de peluche.
No, pero quizás el niño pidió. No sé si...
¿Cómo va a pedir eso, un
quizás
niño?
Pidió.
Un niño decente está en contra de esas cosas.
No sé si hay chicos ahora disfrazados. Debe haber alguno.
Debe haber, ¿no?
Sí,
así.
Tiene que haber.
A un primo que tenía yo lo disfrazaban siempre.
¿Y de qué? ¿De gaucho?
De gaucho, justamente. Por eso me acordaba yo. Me acordaba de unas fotos coloreadas que había ahí.
Mm.
Que estaba... Ahí mi primo disfrazado de gaucho.
Y de árabe se disfrazaban también de
mi primo que... nunca.
No, bueno,
mi
no
tía Rosa no lo hubiera permitido jamás. ¿Cómo le va a disfrazar de árabe?
Yo una par de veces me disfrazaron de árabe.
Es muy lindo el disfraz.
Dejé que árabe.
Es uno de los mejores disfraces para mí.
Y pero fácil, porque con una sábana.
Y porque haces mucha pinta con poco.
Claro. Sí.
Ahora, tiene que estar limpio.
Bueno, sí.
El árabe, ¿por qué aquí no se usa mucho la túnica?
¿Por qué?
Que entre los musulmanes se usa tanto y es tan elegante. Y porque la gente no está acostumbrada a andar inmaculada.
Pero si eso me...
Imagínense, usted le pone un disfraz de árabe a Dorio.
Sí.
A las dos cuadras está todo...
Bueno, sí,
todo roñoso, señor.
También está todo roñoso con una ropa occidental.
Bueno, pero igual, pero queda peor con eso. Bueno, dice, para que los carnavales no se conviertan en una mala experiencia, cuida tu cuerpo. Si, por ejemplo, no arriesgues todo en una noche de excesos.
Claro.
Oh.
Pero el carnaval no es exceso, porque si no es exceso, no es carnaval.
Sí, pero acá dice, no, como son varias noches.
Ah, no se las queme todas.
No, se las queme todo el primer día.
Claro.
Porque son como 10 bailes. Entonces, primera más o menos.
Ah, va.
La segunda le das con todo.
Sí.
La tercera aflojás, ¿entendés?
No, está bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, sí, sí. Cuidado también si conduces.
Sí, sí.
Ah, sí. Si conduces la carroza, por ejemplo.
Claro,
el tipo que conduce la carroza... Tiene que estar muy lúcido.
Porque no puede levantar velocidad, tiene que ir
despacito. Yo he visto gente que conduce carroza, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora. En la Avenida La Plata, en Santos Lugares. No, señor.
Y las bailarinas arriba.
Sí, arriba. Bueno, a la esquina se le caen 5 o 6 bailarinas.
Con las plumas, vuela para todos lados. No, tiene que ir muy, muy despacio. Porque además van todos los tipos y las tipas bailando adelante.
Claro, mira, adelante y atrás. Por delante.
Claro.
Ya, aplasta a todos los que venían adelante en la infantería, podríamos decir, claro, de la comparsa.
¿Cómo es la desconcentración,
sí,
de las comparsas? Le hablo del Carnaval de Río, de Corrientes, sí, de los grandes.
Bueno, a suerte y verdad.
¿Cómo a suerte y verdad?
Pues termina. Poco a poco van desertando, otros se desmayan.
Pero esa, no hay un
se desmayan fin. Por de mamá o nomás. Otros consiguen novia.
Sí.
Usted consigue novia en la segunda cuadra, que se va a ir a dar toda la vuelta.
Y bueno, sí.
Ah, ¿no? Chao, tómensela.
Pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Y se va?
Se va con la mina, chao. ¿Qué?
Pero
¿qué?
Rompe.
Que Salgueiro, que Mangueira, ni que nada.
Rompe el cuadro. Toda
¿qué
la,
me importa,
alegoría,
señor?
Todo,
¿qué me importa? Señor. Y después, ya los últimos que quedan, más o menos se calcula que al final de la noche queda apenas un 10% de la comparsa.
¿Pero 10%?
Sí, apenas, sí, sí, sí. Los demás se han ido yendo. Y esos generalmente se resisten a irse. Dicen,
claro,
que no decaiga, que no decaiga. Y al final, yo creo que a cierta hora pasa la cana y los levanta con el camión a los que quedan.
No, no es así.
Y sí,
no
se pueden seguir hasta las 10 de la mañana.
No, pero tengo entendido que en el Carnaval de Río, cuando termina el trayecto, porque hay un final.
Hay un final, sí.
Desde el Zamora.
Final del trayecto, no, debe ser circular, me imagino yo.
No,
no puede haber final del trayecto.
Sí, porque viene, son distintas las que las
¿qué
van
me importa,
pasando?
Señor, te quiero empezar de nuevo.
No se empieza de nuevo, mañana
doy la vuelta por Atrique y paso otra vez.
No, es así, termina, señor.
¿Y qué pasa? ¿Y se van a la casa?
Y claro, porque
no, para mí ahí es donde se arma peor.
No se arma peor.
Empiezan a quejar de que qué sé yo.
Es como vio los granaderos a caballo.
Sí, sí.
Y cuando termina el desfile, hay una punta que termina.
Cada uno agarra su caballo y se va para su casa.
No, los tipos no. Se suben a unos colectivos.
¿Se van ya vestir? ¿En colectivo, va? ¿Con el caballo y todo? A su
no,
casa.
A caballo no, señor. Ah. Van los tipos en colectivos con el sombrero ese, los granaderos
sí,
grandes.
Sí, sí, claro.
En la mano.
Claro, porque si no, tienen que agachar el valero.
Y sí, mirando el WhatsApp en los celulares.
Qué cosa, qué desengaño ver gente sí, así, ¿no? Bailarina desnuda, por ejemplo, mirando a ver si tiene algún mensaje de texto.
Y bueno, sí, en algún momento sí.
¿Dónde llevan el celular las bailarinas de las comparsas brasileras que bailan desnudas?
Y me imagino que lo tendrán guardado o en los micros que las llevan después.
Claro, pero no las llevan con ellas, ¿no?
No creo.
Porque si no el novio estaría fastidiando todo el tiempo.
Imagínense.
Te dije que no te vistieras así.
Pero si el novio también debe estar bailando por ahí, es
y no sé, qué sé yo, ¿usted por qué se las da de que las conoce todas?
No las conozco
todas. Para mí el novio ni siquiera sabe que la tipa está ahí.
¿Usted dice no sabe?
No sabe. La tipa le dijo que esa noche trabajaba no sé qué, dónde.
Total, pero mire que eso sale por televisión, sale
por... Sí, por eso.
Por eso
se disfrazan tanto.
Claro, no es fácil reconocer.
Está con máscara, qué sé yo, cosas que le cuelgan de un lado y otro,
sí.
Uno no sabe quién es quién.
Pero veo que tiene que sostener, porque hay arneses de plumas y...
Sí, sí. Sombreros enormes que pesan aproximadamente 20 kilos.
¿20 kilos
sí,
un sombrero?
Sí, 20 kilos. A veces se le ladea la cabeza a las bailarinas y tiene que venir uno y se las endereza otra vez.
No, claro, es bueno, es difícil eso.
Bueno, también... vamos a ver qué dicen los oyentes acerca de esto, porque esta es una fiesta argentina. Cuando uno piensa en el carnaval, piensa en la Argentina.
No, discúlpeme,
piensa
pero...
en Buenos Aires, básicamente.
Me parece que no.
Bueno,
parece que no.
Acá dice, Acosta Silvanesa, dice, así como hay experiencias del pasado que uno no desea recordar, hay otras que sí. Ustedes son el legado más copado de hace un tiempo atrás. Me encantan sus programas, y se va la persona.
Ah, bueno.
Sigue hablando, pero se va.
Rodrigo Dreiger
dice
que está contento por el regreso de los programas en vivo. Dice, una consulta, ¿es para preocuparse?
Sí.
No, pero espere.
¿El regreso de los programas en vivo? Sí.
No, otra cosa, pregunta. Ah. Si teniendo las parejas su lado de la cama preestablecido para dormir,
ajá,
si uno de uno de los dos comienza a acostarse de otro lado, del otro lado.
Seguro. Y para mí es un indicio de infidelidad.
No, no.
Y claro, porque ¿por qué? ¿A dónde es que te acostás en otro lado? Por ahí el tipo tiene otra mina que lo hace acostarse del otro lado.
Sí.
Y por ahí viene confundido y se acuesta del lado equivocado y eso lo delata como infiel que es.
No, no, pero también le puede decir...
Segunda causa de divorcio en los Estados Unidos. El tipo se acueste, una noche se acueste del lado contrario. ¿Por qué la mayoría de las parejas tienen un lado establecido?
Y porque, no sé por qué, pero toda cosa de habitual se repite, como en las mesas de los restaurantes. Usted, por ejemplo, cuando va almuerza en su casa, ¿no se sienta siempre en la misma silla?
La verdad es que no.
Pero se da mucho eso de repetir el mismo lugar que uno.
Sí, hay gente que sí, yo particularmente no. Cuando viene un tipo y me pregunta, ¿y usted dice que... ¿dónde se sienta para escribir, poner?
Ah.
¿Y qué sé yo? En una silla, contesto yo. Un poco desorientado, ¿no? Hasta que el tipo me explica que casi todos los escritores tienen
un lugar
preferido, qué sé yo, y hacen... trabajan mucho en eso, ¿no?
Bueno, no sé.
En elegir el lugar, qué sé yo. Bueno, para diseñar una personalidad atrayente.
Claro.
O consistente, o...
Usted tiene que tener un altillo,
sí, claro.
Un lugar así muy reservado.
Sí, con... sí, sí. Estuve leyendo hace poco un libro extraordinario de Alberto Mangel, que se llama, creo, La biblioteca de noche. Bueno, es un libro acerca de bibliotecas, estupendo, ciertamente. Y hay un capítulo y muchísimo más dedicado a su propia biblioteca y al escritorio donde el tipo escribe. Y la descripción que él hace de sus costumbres, por no decir, como dice Rolón, sus rituales, sus costumbres, a ese respecto, es, a mi juicio, demasiado prolija.
Mm.
Demasiado prolija, ¿no? Como si eso tuviera una importancia decisiva.
¿Una relación de causa-efecto sobre el ser
escritor? No, no, no. No quisiera decir tanto, ¿no? Mm. No, pero... Si digamos, el no cumplimiento de esas regularidades lo perturbara mucho.
Bueno,
no,
quizás...
Llama la atención, porque es un hombre de un pensamiento tan riguroso que cuesta creer que le resulte importante sentarse en esta y no en aquella silla.
Claro.
O estar cerca de este y no de aquel tintero.
Y como las famosas mesas de los bares.
Sí, claro, bueno, pero eso no le huele, sí. no le huele un poco raro a usted que un tipo insista en sentarse siempre en la misma mesa del bar.
Y que si no es así...
Y si no es así, claro. Se enoja, y que ahí se sentaba siempre el don Martín Coronado, y cuando bla, 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 y todas unas historias acerca de la locura del doctor de don Martín Coronado... Cuando su silla estaba ocupada.
Bueno, claro.
Son raras, son historias raras, ¿no?
Sí.
Bueno, pero no sé de qué estábamos hablando.
No, de la cama. Todo eso para decir...
¿De qué lado se acuesta usted?
Si duerme o no se duerme. Igual el Feng Shui tiene mucho para decir respecto de esto.
Sí, el Feng Shui tiene mucho para decir. Diría que tiene demasiado para decir.
Sí, cosas bastante parecidas a las que dijo recién.
Dante Gabriel Belizán. Cada vez que leo Dante Gabriel... Me viene a la cabeza, desde luego, Rossetti. Buenas, dice Dante Gabriel Belizán. Qué alegrón, dice, ahí creo que no es Rossetti, que era un poeta inglés. Difícil que un poeta inglés escriba qué alegrón. Bueno, se refiere, desde luego, a nuestro regreso.
Andrés Rojas dice, bienvenidos nuevamente, el regreso es un buen comienzo. ¿Volverán a San Juan alguna vez? Dice,
sí, vamos a volver.
Andrés, Betty y Malena. Firmaron.
Saludos desde Málaga, nos manda Dani Ela. Les escucho por YouTube, me alegran mucho. Hace poco escuché que iban a una fábrica de chorizos sospechosas. Bueno,
cualquier fábrica de
chorizo. No éramos nosotros, no. Nunca nos atreveríamos a dudar de la honestidad de la industria argentina del chorizo.
Y sí.
Que es famosa en todo el mundo.
¿Es famosa tanto como el carnaval?
No tanto como el carnaval criollo, pero sí. Carne en calceta, que la coma quien la meta, dice un viejo dicho, haciendo mención a lo sospechoso que resulta cualquier chorizo, ¿no?
Bien. ¿Sabe que yo, en mi carnicero de cabecera, que se llama Tino y al que le mando un saludo, el tipo hace los chorizos a la vista?
¿Ah, sí? No como otros que se esconden.
Sí. Y es un chorizo largo.
No me diga.
Que el tipo lo va después...
Es que está en una vidriera, discúlpeme. ¿Dónde? No. Deme la dirección.
El tipo está ahí en el mostrador. Son muchos tipos.
Ah, sí.
Pero
están ahí.
Hay uno que es el choricero.
Claro. Que es el que está con el chorizo largo.
Claro, que va armando. Tiene un chorizo largo, pero muy largo.
Sí, me lo imagino.
Y lo va estrangulando.
¿A quién?
De forma, al chorizo. Ajá. De forma, digamos, a pulsos regulares, dando formas a la riestra del chorizo.
Claro. Que y luego queda... alguien le agrega el hilo.
No, él mismo con el hilo. Él mismo lo va.
Él viene con el hilo también.
Él viene con el hilo y lo va...
Yo creí que alguien hacía las estrangulaciones... Y luego, un segundo choricero pasaba un hilo a nudo por estrangulación.
No, claro, él mismo al estrangular anuda con ese... hasta que termina toda la riestra de chorizo y le queda, por ejemplo, una guirnalda de 3 metros de chorizo. Oh,
qué extraordinario, para llevar a un niño a que comprenda qué es el país.
Pero no sé si comprende, señor, pero usted ahí ve... que por donde meten las cosas que va dentro del chorizo, es un plástico, es una bolsa.
Sí, efectivamente.
Una bolsa larga.
Y que no debe ser buena para la salud.
No. Vio que
nada es bueno para la salud.
No, algunos son de tripa natural, yo creí.
Sí, la tripa natural no va a comparar.
Y la tripa de chancho.
A mi marido no le haces comer otra cosa que no sea tripa natural.
Bueno, lo felicito.
Laura Simón saluda. Genial el regreso. Nos escucha desde Puerto Iguazú, en Misiones. Bien.
Aquí está Sebastián Rodríguez, mire, el estudiante de química de Catamarca. Dice, además de química, yo estudié música hace muchos años y conocí obras de distintos compositores. El que considero el mejor es Bach.
Sí. ¿Conoció a Bach?
Sí, parece. Sí. Y ve que muchos coinciden.
Un hombre muy sencillo, con muchos hijos, muy de familia.
Bueno, que muchos lo consideran el padre de la música y bla, bla. Bueno. ¿Y si usted está de acuerdo con eso? Dice, en 350 años,
cosa, mire.
No surgió otro, dice. No.
¿Para qué se va a privar de los otros?
Sí.
Disfrútelo, Abaj, y disfrute de los otros también. Fue el primero de los grandes, de los inventores de la música que se toca en Occidente. Pero después hubo otros que también valen la pena. Pero si usted quiere considerarlo el más grande, tiene mérito suficiente como para defender esa tesis. Matías Godoy dice, los escucho ahora por Radio Universidad, espero verlos en abril, etcétera, etcétera.
Juan Albano, que se desorientó un poco, pregunta, ¿y dónde están en Montevideo? ¿No están en qué radio? En FM del Sol, es la respuesta.
Señor. Así es. Vilmar Mandorla García. Dice, Gillespie es a la venganza lo que la punta del pan flauta al huevo frito.
Ah, mire usted.
No sé si es a favor o en contra.
Sí, porque la punta no es lo mejor.
La punta no es lo mejor para mojar en el
huevo frito. Para el huevo frito no.
Discúlpeme, uno le saca a veces la punta, no lo sé.
Igual en cualquier comparación que metan la palabra punta y huevo frito,
sí,
no es a favor de nada.
No es a favor de nadie, señor. Retírese. Viví Pagliaroli, felicitaciones, lo mismo. Vane Coirini, saludos desde Gaboto, en Santa Fe.
Bueno, Lucas Javier Abasto dice, se quedó pensando sobre el uso de las palabras, y dice que la palabra caliente, si no es en contexto no se la entiende y así. Bueno, tantas otras palabras sin contexto.
Caliente se entiende bastante bien.
Sí.
Con o sin frase alrededor, pero bueno. Betty Fraticelli quiere que vayamos a Mendoza y todo así.
Bueno, hay aquí Mabel dice que no entiende algunas cosas de... Siempre hay estas preguntas respecto de la apertura del programa, que por qué dice una cosa, por qué dice otra.
¿Y qué es lo que puede decir? Bueno, ahí está.
No entiende el teléfono del carnicero. O estas cosas.
No, brillante como teléfono de carnicería. Bueno, ¿qué va a ser?
Y bueno, todo no se puede.
Todo no se puede, tampoco conviene explicar.
No.
No, bueno. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos.
Tu compromiso.
Debemos escuchar a las emisoras que tengan dignidad. Por eso yo escucho las 750.
Tu risa.
Con los decentes, a ver qué más. Ya valió la pena haber llegado hasta este lugar.
Tu latido.
Esa radio se debe llamar Radio Patria, porque es una radio digna del pueblo argentino.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua y los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Oiga, oiga, sí, usted, oiga. ¿No le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco?
Claudio Villarruel y Max De Lupi presentan Fernet Concert, con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández, con el debut teatral de grandes figuras.
Discúlpeme, señor locutor.
Sí, Lilita, ¿qué pasa, Lilita?
Digo, yo quiero saber si yo voy a estar en la obra.
Sí, va a estar, sí. Sí, va a estar, sí.
Entonces me voy a preparar, digo, yo voy a estar, oveja. Le voy a pedir a Mari Juan, que me llevan retroexcavadora, me parece.
Bueno.
¿Qué sé yo, por el bien de la República?
Bueno, bueno. Si no le jode, sigo con el spot. ¿Querés desconectar un poco de la pálida reinante? Vení a ver Fernet Concert. Sábado 10 de febrero, 21 horas. Sala Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas disponibles en tuentrada.com.
La gente en la calle me dice, Lelita, mete preso a todos los que vayan a ver el Fernet Concert. Y para mí eso es un mandato.
Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias.
El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que jueves y viernes va a haber matiné. Vamos a recibir al público en la calle Venezuela 330, en el auditorio Caras y Caretas. Así que los esperamos a las 8 de la noche allí.
Hablaremos hoy sobre el collar de María Antonieta, una historia que se ha contado mil veces, hay muchas películas, a cada una de ellas le agregan detalles, etc. Parece que en tiempos de Luis XV, los joyeros reales Bohemer y Basinger, lo diré en francés, bien podría ser Bohemer y Basinger, porque parecen dos apellidos más bien alemanes, pero bueno. Parece que los tipos hicieron un collar. Tenía este collar 647 diamantes montados en oro. Algunos eran grandes como cerezas. Estaban destinados, o estaba destinado aquel collar, a Madame du Barry, la célebre amante de Luis XV. Pero Luis XV se murió antes de que se realizara la venta. Bueno, pasó un tiempo y los joyeros pensaron en María Antonieta, la mujer de Luis XVI, que era famosa por su frivolidad y por su tendencia al despilfarro. Parecía la cliente ideal, pero parece que el collar no le gustó. Por dos veces rechazó la joya. Bohemer lloró y hasta amenazó con suicidarse, pero la reina le aconsejó vender las gemas por separado, pero aquello significaba una gran pérdida. La verdad es que los joyeros habían invertido mucho dinero en aquel collar y ahora nadie lo quería. Vamos a otro personaje de esta historia. El cardenal Louis de Rohan había sido embajador en Viena y allí había conocido a María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta. Parece que tanto la vieja como la hija lo odiaban. Lo odiaban porque parece que Luis de Rohan era un libertino y andaba con muchas mujeres. Al fin, María Teresa consiguió que su hija le hiciera destituir a Rohan del cargo aquel de embajador. Y al final se tuvo que conformar este señor con un cargo de mediana jerarquía en la corte. Pero María Antonieta lo despreciaba. En 8 años nunca le había dirigido la palabra. Rohan era un hombre de alto linaje y realmente estaba desesperado por lograr la aprobación de la reina. Punto otro personaje. Jean de Valois era una aventurera que junto con su amante, el conde de la Motte, vivía engañando a los giles, ¿no? Y entonces, calculando que Rohan podía ser una presa fácil, se hizo invitar al castillo donde el cardenal organizaba unos regios bailongos. Allí conoció gente de la corte, también conoció a Cagliostro, que andaba en aquel entonces por la corte francesa. Y Cagliostro le contó que Rohan estaba desesperado por vencer el desagrado de la reina. Dijo, sí, la reina no le habla y este tipo haría cualquier cosa para cambiar esa situación. Jean de Valois empezó a hacer continuos alardes delante de Rohan de su amistad con la reina. Que la reina aquí, la reina allá. Y Rohan le creyó y en un momento le pidió ayuda. Y esta mujer empezó a trabajarlo despacito. Falsificó cartas de la reina y un día llegó a montar una falsa cita entre Rohan y María Antonieta en los llamados Jardines de Venus. Consiguieron una chica, la consiguieron en un prostíbulo, se llamaba Nicole. Eligieron una noche sin luna, a la chica la vistieron de blanco, lo llevaron a Luis de Rohan al jardín y lo engrupieron.
Esta es la reina.
Esta es la reina, oh, ¿qué tal? Le hizo dos o tres gestos. Bueno, hasta luego y se fue.
Era más fácil antes hacer eso. Ahora, ¿no?
Bueno, unos días después le dijeron a Rohan que la reina, cuando digo le dijeron, me estoy refiriendo a Jean de Valois y a su amante. Le dijeron a Rohan que la reina quería ayudar con 50.000 francos a una familia que había perdido su casa. Le hicieron todo un cuento.
Me la veía venir.
Y Rohan puso la guita sin chistar. Desde luego, la Valois y su amante se gastaron la guita. Y entonces aparecieron en escena Bohemer y Bassinger, los joyeros. Ellos también creían firmemente que Jean de Valois era amiga de la reina. Y le hicieron el siguiente pedido. Convencila de que compre el collar, dijeron los joyeros. Si vos sos amante de la reina, mirá, tenemos este collar, bla, bla, bla. El 29 de diciembre de 1784, los joyeros le mostraron la joya a Jean de Valois. Y ella dijo, bueno, vamos a ver. Al día siguiente le dijo a Rohan que la reina quería comprar el collar sin que el rey lo supiera y quería que él la ayudara a hacer esa compra. Rohan dijo, lo voy a comprar. Y voy a comprar en 4 cuotas, porque era
carísimo. Sí.
4 cuotas de 1.600.000 francos. Buah, se preparó un contrato de compra. Jean de Valois se llevó el contrato, falsificó la firma de la reina y escribió, o selló, no sé cómo habrá hecho, aprobado. El collar fue enviado a casa de Louis de Rohan. A los pocos días apareció en la casa de Louis de Rohan un muchacho, un pibe, que venía con órdenes de la reina. Yo vengo a buscar el collar de la reina, que está la... Bueno.
Se lo dio.
Se lo llevó. En realidad era un mandadero de Jean y su amante Lamotte. Bien. Pasó el tiempo. No sucedía nada. El cardenal Rohan se extrañaba de que la reina no usara públicamente aquel collar. Después llegaron algunas señales de alarma. Un joyero, otro cualquiera, informó a la policía que alguien andaba por ahí vendiendo diamantes sueltos, muy baratos. Parece que los que vendían eso no eran otros que esta chica Jean de Valois y su amante. El caso es que vencieron los plazos de pago y el cardenal que andaba en deuda no garpó. Entonces, Bohemer, el joyero, fue a ver a quién. ¡A la reina!
Directamente.
¡A la reina, directamente! El tipo no le pagó, fue a ver a la reina. El 15 de agosto, que era el santo de la reina, Luis de Rohan, como limosnero real que era, entró a los aposentos de María Antonieta, y fue recibido con la mayor frialdad. Y entró el rey, y el rey lo encaró directamente, y le dijo, quiero saber todo lo que se refiere al collar que comprasteis en nombre de la reina.
Pero en francés.
Bueno, lo llevaron en cana, lo metieron en la Bastilla. Por fin, la prostituta Nicole reveló la verdad.
La que habían disfrazado antes.
Sí. Contó todo lo que había pasado y Jeanne de Valois fue arrestada, azotada, marcada con sus carnes con fuego, etc. El amante, el conde de la Motte, alcanzó a huir. El mismo Cagliostro fue interrogado por este asunto y después absuelto. Louis de Rohan también salió libre, pero la reina no le habló nunca. Eso sí, pudo continuar con sus bailongos en el castillo, con su vida de libertino, esa vida que le había ocasionado el odio de María Antonieta y de su mamá. Así que, por lo menos, siguió durante muchos años enamorando a las mujeres más fáciles del reino de Francia. Escucharemos ahora una canción francesa de amor, como las que probablemente Louis de Rohan cantaba a sus invitadas de los bailongos de su castillo. Se llama Je te dirai y cantaremos Ruth Ataguile y este muchacho que está hablando ahora. Adelante.
Bien contar, je souffre de t'attendre sans espoir. Le souvenir de les rentes chaudes de nos premiers soirs. Lorsque dira, viendra, chercher près de moi. Le par contentre de nos premiers espoirs. Je te dirai les deux mots d'adieu, les deux mots je t'aime. Ils me diront ton retour avec moi, tu ne vaux pas te faire. Il me dira combien ton exil fut triste. Je te dirai combien mon cœur t'effraiera, qui fermera tes yeux dans mes tristes, pour mieux goûter entre mes bras. Les mots que je te dirai quand tu reviendras. Puis te souviendras, je triste très heureux. Et nos corps lassés fuiront les passés et sa pauvre suite.
Lorsque tu partiras, chercheras
le parcours de tes plus jeunes émois. Je te dirai il est sans portera comme un souvenir si belle.
Si je n'y gaffe pas d'adieu sans un règle sans l'âme qui t'anima,
je chercherai pour prier ma paix les mots murmurés dans les bras.
Eran Ruth Ataguile y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Je te dirai.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV. El Uno Web
TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu grito.
Porque se puede estar transmitiendo agarrado el micrófono con las dos manos casi pegado el fierro a la boca y la camiseta abierta, transpirada y abierta, los auriculares ciñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza, y ahí valen los nombres, tienen que venir de abajo.
Tu alegría.
La felicito, los quiero mucho y los escucho todos los días.
Tu esperanza es nuestro motor.
Gracias, gracias por todo.
AM750.
Son parte de nuestra familia.
La otra página.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma fumarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero atención que jueves y viernes estaremos haciendo la matiné en el Centro Caras y Caretas, ahí en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me quiero poner una cervecería artesanal.
Es el momento ideal.
Sí.
Vio que el emprendimiento, el emprendedor contemporáneo, ¿qué hace?
Y se pone una cervecería artesanal.
Exactamente.
Un matrimonio joven, sí, por ejemplo ahora, ¿qué puede hacer? Casi todos los matrimonios jóvenes de hoy en día se ponen cervecerías.
Bueno,
se ponen cervecerías.
Mucha gente que, por ejemplo, lo echan del trabajo.
Claro.
Con la indemnización.
Exactamente, ya se compró media cervecería.
Y se pone
con la indemnización de la mujer. O sea, la gente no es rica porque no quiere.
Bueno, no sé, señor, ¿no? Tampoco puede estar.
Porque podemos aprovechar esto de que nos echan del trabajo. Bueno, nos quejamos, pero ¿por qué mejor, en vez de quejarnos, no nos ponemos una cervecería artesanal y dejamos de molestar? Algún miserable tenía que decirlo.
Yo creo que ya lo dijeron, inclusive.
Bueno, ahora, ¿cómo es una? Yo nunca vi una cervecería artesanal, disculpe.
Bueno, mire, vio que es un arte lo de la cerveza.
Porque
usted dice, bueno, ¿qué tiene la cerveza? A ver, ¿qué tiene?
Lúpulo.
Tiene lúpulo.
Ah.
Bueno, por supuesto tendrá...
Cebada.
Cebada, agua, el alcohol.
Qué sé yo.
Pero depende...
Espuma.
Depende mucho de la fermentación, el tiempo de la fermentación.
Una porquería.
Si es más amarga, si es menos amarga.
¿Y usted cómo hace? Es una cerveza clandestina, en una palabra.
No, ¿por qué clandestina?
Y en épocas de la ley seca lo hubieran metido en cana usted.
No, pero ahora se propicia el consumo de la cerveza.
Claro.
Hay un boom. ¿Vio cómo se dice?
Ah, sí.
Hay un boom.
Del consumo de cerveza. La gente que antes pedía una cerveza ahora pide cuatro.
Claro, pide más. Y el que no consumía cerveza empezó a consumir.
Sí. Y todo así.
Y usted va con la botella.
Sí.
Vacía.
Con una botella cualquiera.
Va a la cervecería para que se la lleve.
Una botella de leche, ponele.
Bueno, pero vacía.
Y sí.
Y entonces la cervecería se la llena con la cerveza que usted...
No me diga. ¿Y hay distintas clases de cerveza, doctor?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son? Porque para mí son todas iguales.
No, veo que...
Para mí son todos cuentos. Yo a veces voy a la cervecería artesanal ahí.
Sí.
Y me dan a probar incluso.
Claro, para comparar.
Pruebe, ¿qué le parece esta? Y esta, y esta otra, y para mí son todas iguales.
Pero veo que entre una y otra usted tiene que hacerse un buche de algo.
Ah, ¿sí? ¿De qué?
Y de agua.
¿Y escupe el agua? ¿Dónde la escupe?
Y sí, la tiene ahí, y como los catadores de vino, veo que escupen.
¿Escupen? ¿Cómo voy a escupir en una cervecería, señor?
Los catadores...
Está lleno de gente.
Y bueno, pero señor...
Ahí largando... No.
Los catadores escupen, lo tienen, como se dice... el vino en boca.
Ah, sí.
No dicen en la boca.
Sí. Son como rolón.
El vino en boca, usted vea a qué sabe y escupe. Claro. Después toma otro trago.
Otro, y elige. Bueno,
y así.
A mí no me importa.
La cerveza parecido.
Lo que yo quiero es poner una cervecería.
Bueno,
después usted, lo demás no me importa nada.
Tiene que hacer un curso, me imagino.
¿Cómo un curso? ¿Qué curso? ¿Para poner una cervecería?
Y sí, si no, usted
¿Qué
puede.
Clase de, te mete a traer el mostrador y dice, ¿qué quiere? Una cerveza. Toma, pum.
No, está. Pero no industrial. Usted
no importa. Yo,
no va a comprar nada.
Entonces llego otro que le haga la cerveza.
Sí. Y bueno, pero ahí pierde la
rentabilidad. Usted va mucho a esa cervecería.
Voy, sí.
¿Qué ambiente hay? A ver, ¿qué ambiente hay?
Un ambiente joven.
Joven.
Le diría menores, entre 25 y 35 años, joven, eso no, no es.
No, es viejísimo.
Sí, ya empieza a ser viejo.
Sí, claro.
Pero eso es lo que más hay. Después hay gente más grande, gente más.
¿Y dónde la hacen? Tienen como una.
Ocupa mucho la vereda, ¿eh? Porque se ponen mesas altas.
¿Pero qué? ¿Hacen la cerveza en la vereda, no?
No, la hacen adentro, señor.
Adentro deben tener un enorme piletón. Si usted tiene una casa con pileta en el fondo, vacía la pileta
y
hace la cerveza ahí en la pileta.
Pero ahí no se contamina la cerveza.
Mira, ¿qué quiere que haga? No puedo estar en todo.
Y bueno, sí.
Si no, ¿dónde la voy a hacer?
Le sale verdín, todo. Hay unos toneles especialmente hechos de acero inoxidable.
¿Sabe lo que vale un tonel de acero inoxidable?
Bueno, es una inversión.
Vale más caro que una locomotora.
Bueno, es una inversión que usted hace.
Inversión, señor.
Para, con las mangueras, todo, porque la cerveza pasa por...
La manguera es barata, lo que es cara es la pileta, señor.
Y bueno, sí.
Ahora, me han dicho que son peligrosos esos toneles.
¿Por qué?
Son muy altos, muy grandes.
Sí.
Y se cae mucha gente.
¿Cómo va a caer gente?
Se cae gente que viene a mirar. Por ejemplo, colegios que van...
¿Cómo van a ir colegios a una cervecería?
Bueno, veo que los colegios van a la fábrica de churros, a todos esos lugares, a ver cómo se trabaja.
Sí, pero...
Llevan a los niños en una excursión educativa a ver cómo hacen la cerveza, que el lúpulo, que la cebada, y siempre dos o tres chicos se caían adentro.
No, ¿sabés qué?
Y a veces las maestras se tiran a sacarlo y otras no.
¿Cómo no se van a tirar a sacarlo? Además se interrumpe la producción, todo.
Sí, bueno.
Termina todo, señor.
Sí, sí. Es peligrosísimo.
¿A quién se le ocurre además llevar un niño?
¿Cómo aquí?
¿A un lugar que se hacen bebidas alcohólicas?
No, estamos hablando de cerveza, del lúpulo.
Y bueno, sí.
De la cebada y todo lo demás.
Tiene alcohol todo eso.
Y tiene alcohol, pero la cerveza no es tan mal vista como, por ejemplo, la grappa Chisotti.
Bueno, no. No tanto, pero alcohol tiene igual.
Bueno, que si quieren no ponemos la...
No, le digo, sí, es un buen emprendimiento para usted si lo va a hacer con su pareja.
¿Y cuánto vale una cerveza?
100 pesos.
¿100 pesos?
Sí, 100 pesos de un artesanal así...
Todo vale muy caro entonces, señor.
Y bueno, pero usted imagínese, vende muchas cervezas por noche, ¿eh?
Y bueno, con razón de más para que valieran un poco menos.
Bueno, por eso le digo que es un negocio muy rentable.
Ah, pero nos vamos a hacer ricos. Qué suerte que nos echaron del trabajo, bicho.
¿Viste que te dije?
Sí.
Pero hay que hacer una cerveza buena, ¿no?
Compramos cualquiera.
La tiene que tener...
¿Costar a 100 pesos?
No, tiene que estar muy fría, en el punto exacto y todo eso.
¿A usted cómo le gusta? ¿Con espuma o sin espuma?
Yo ahora la tomo con espuma. Pero eso vio que divide aguas.
Sí.
Aguas de cerveza.
Sí, sí, hay gente que no tolera la espuma.
Sí, y elabora además una especie de...
Usted sabe que antes estos establecimientos eran propiedad de alemanes.
Sí.
El dueño de una cervecería era siempre un alemán.
No hay más alemanes.
No hay más alemanes, ¿por qué? Porque no hay más cervecería.
Bueno, pero están
todas estas. Ahora vinieron las nuevas, pero hubo una época en que no había cervecerías. ¿Por qué? Porque se habían ido todos los alemanes.
¿Y por qué se va el alemán de la Argentina?
Porque no encontraba respuesta a sus cervecerías. Todas las Múnich, esas Múnich que había miles, yo le puedo nombrar ahora 10 Múnich cerradas, que no existen más.
Pero porque además vendían chucrut y cosas
Vendían esas cosas así,
todo
cosas
muy
medio
alemán.
Alemanas, Leverbus, todo eso. Estaba la Múnich... De la Costanera Sur,
eso ahora es
la Múnich de Belgrano, allá arriba, la cervecería Gambrinus en la calle Monroe, el negocio, yo no iba nunca, pero igual. A pero mí me encanta tener nostalgias de negocios a los que no iba nunca. Ah, la confitería del Molino, nunca fui.
Bueno, pero sí, son lugares históricos. Las Múnich además tenían los escudos.
Tenían escudos alemanes. Y esos tarros para la cerveza de loza.
Sí, los chop.
Discúlpeme, sí.
Y con toda la iconografía de los leones, sí, y los osos.
Todo muy alemán. Bueno, en algún momento se habrán prohibido, calculo yo.
Sí, se prohibieron.
Ah, no sé. Y se fueron. No están más. Bueno, ahora llegó el momento de este nuevo negocio de la cerveza.
De lo artesanal y también de la cerveza europea de la periferia.
¿Qué es eso?
Que llega aquí. Por ejemplo, cerveza checa.
Ah.
Entonces hay bonito. Lugares...
Y todo hay que empezar a decir que es mejor que la alemana.
Es mejor que la alemana. Ah.
¿Y todo China? ¿No hay cerveza china?
Espero que no.
Tendría que haber. En la China seguro que hay cervecerías, pero ellos no lo saben.
¿Cómo no lo van a saber?
No, claro. Creen que es otra cosa. ¿No?
Ahora, pero entonces este es un buen emprendimiento para poner un negocio en la China. Si a usted lo echan del trabajo acá.
Claro. Me tendrían que echar otra vez. Ya me echaron.
Bueno, lo vuelven a echar.
Sí.
Y de una vez por todas se pone una cervecería.
Pero nos vamos a la China.
Donde pero en China, no acá que está lleno.
Claro, y la China, son tantos millones de personas que a 100 pesos...
Sí.
Vos, por ejemplo, vendés en un día 1 millón de cervezas.
Hay que vender
100
un millón.
A 100 pesos son 100 millones.
Bueno,
lo que sea, no importa qué moneda usen. 100 millones.
Sí.
Que bueno, ahí prefiero que me echen del trabajo.
Bueno, no, señor, pero ¿cómo abastece a 100 millones de... Hay que vender 100 millones de cervezas en un día.
No, 1 millón, dije.
O 1 millón de cervezas.
Ah,
igual.
No. 1 millones es una locura. Estamos hablando de 1 millón de cervezas.
Pero 1 millón
no.
Es una barbaridad, señor.
Bueno, póngale...
Por favor, en un negocio venden 300 cervezas por
noche. 300 cervezas.
300 ya por está. Noche. Y bueno.
Listo. 300%, 30.000 pesos.
30.000 pesos, bueno.
Y nunca gané esa plata yo en un día.
Bueno, eso es en un día. Bueno, usted tiene costos, no es que se le...
No me diga.
Se la gasta todo, sí.
Pero...
Además lo tiene que servir con acompañamientos. Yo que sé.
¿Cómo con acompañamientos?
Con albóndigas de mozzarella que usted moja.
¿Qué albóndiga de mozzarella? ¿Dónde vio? Un
mojas.
Alemán comiendo albóndiga de mozzarella. ¿Está loco usted?
No, bueno, pero es el sincretismo. El sincretismo.
Sí, que vayan los jesuitas a vender cerveza y albóndiga de queso a la China.
Porque señor. Usted la moja en salsa de tomate.
¡Ah, qué asco! No quiero.
Y después...
Deme un pancho.
Ya cerró la Múnich, no hay más pancho.
¿Y por qué no hacemos emprendimientos en la China? Muchos.
Porque me parece que deben
empanadas.
Tener mucho...
Empanadas.
La empanada argentina.
En la China, directamente no hay... en una canasta.
Bueno, sí, no sé.
Vamos
si...
Vamos a Shanghái, una canasta de empanadas. Empanadas.
No listo. Entienden empanadas.
Listo,
no
señor.
No entiende, señor. Listo.
Cualquier negocio sale en la China.
No es verdad.
Vos gritas 3 veces empanada y sos rico.
Es verdad que...
Ah, sí. Así era la Argentina antes.
Sí, salía cualquier cosa era
sí,
negocio.
Sí, la Argentina, según me dijo Jorge Dorio,
sí.
Yo estoy de acuerdo con eso. La Argentina de 1925, por ejemplo, debía ser algo parecido a eso. Había mucho dinero. Y entonces, había también muchos pobres, pero había mucho dinero. Y entonces salían negocios.
Había mercado para
cualquier
cosa.
Había mercado para todo.
Bueno, pero ahora no es así, vio que ya no es así.
Aquí no, por eso tenemos que ir a la China.
Bueno, pero en la China, que hay también hay mucho dinero y hay muchos chinos sobre todo.
Sí, sí.
Quizás no es del gusto del chino.
La empanada, es... Señor, lávese la boca antes
no,
de
yo me la
hablar
lavo.
Mal de la empanada. ¿La empanada sabe por qué no les gusta a los chinos?
¿Por qué?
Porque no la comieron.
Si tienen sus empanaditas chinas, esas cosas...
Ah, ¿sí? Y entonces les gustan.
No, pero son distintas, le llaman empanaditas chinas, pero son... Va, igual acá se llama lo chino...
A mí me parece que lo que aquí llaman empanaditas chinas son algo que los chinos no vieron nunca en su vida.
Nunca.
Son inventados por chinos que están acá.
Claro.
No, tenemos que ir allá y llevarle la verdadera empanada. Y...
Primero nos tenemos que acordar nosotros, porque acá, al menos en Buenos Aires,
Sí.
No hay más empanadas, no se...
No.
Se olvidaron de que era una empanada.
Y cuando hay son horripilantes.
Sí, está pasando lo mismo que con la media luna, ¿eh?
Para sí.
Que anotar en un papel cómo se hacía la empanada.
Sí, sí.
Porque hay cada cosa...
Ahora, escúcheme, ¿por qué no vamos a hacer un viaje? No sería el primer viaje a la China. Nosotros con Dorio fuimos a vender... Era hace muchos años, ¿no? La tecnología todavía no estaba desarrollada en la China ni en ninguna parte del mundo. Y llevamos, ¿sabe qué? El toca-toca.
¿Qué era el toca-toca?
El toca-toca era un tocadisco. Y calculamos nosotros que en la China no habían ni siquiera oído hablar del fonógrafo.
¿Ni siquiera?
No, de nada. Esa es la idea que nosotros nos hicimos.
Claro.
Entonces llevamos un toca-toca, era un tocadisco de pésima calidad, con unos discos para venderlo, y íbamos por las casas.
Ah, pero mire que hay muchas casas en China.
Sí, ¿verdad? Bueno, y golpeábamos la puerta o lo que sea, y vendíamos toca-toca.
¿Y le fue muy bien?
No. Nos encontramos con algunas sorpresas. La primera es que el fonógrafo era muy conocido en la China.
Sí.
Era muy conocido. Eso fue un verdadero golpe para ese negocio.
Y bueno, pero no
porque empezamos ya en el primer hogar chino, y dijimos, trajimos algo que ustedes... seguramente no habrán visto jamás. Usted nunca pensó, dijimos, además lo decíamos en castellano, lo cual era también un inconveniente.
Es un escollo.
Nunca pensó, le decimos al azorado chino que nos miraba un poco visco, nunca pensó en la posibilidad de reproducir la voz humana.
Claro.
Dijimos, y hacíamos un poco de silencio y mirábamos al chino. El chino... mala onda.
Bueno, no se alteraba, no entendía. Pero
bueno, eso que parece imposible, cuando uno lo dice, es justamente lo que tenemos aquí, le decíamos al chino. Sacamos el toca-toca y poníamos una cosa cualquiera. Y así.
Sí.
Creyendo que tampoco habían escuchado música de ninguna índole.
Señor, lávese la boca, es China, ¿no?
Bueno, nosotros no sabíamos, fuimos mal asesorados.
Y muy mal, China. Si no se inventó en la China, no existe, señor.
Y el tipo señalaba toda una vitrola que tenía ahí, y nos decía, vitrola. Y nosotros, ahí, ante esa objeción,
¿y qué va a hacer?
La famosa objeción de la vitrola quedó. Nada pudimos hacer.
Y no, ¿qué le va a vender?
Ya lo tengo.
Eso sí.
Íbamos con un invento nuevo y no era nuevo, ya lo tenían los chinos. Bueno, tocamos timbre en dos o tres casas más, pensando que a lo mejor este primer chino era una especie de adelantado a su tiempo, como Bernardino Rivadavia.
Sí, era adelantado a su tiempo, pero no era chino.
Bueno, pero este chino pensamos que era tan adelantado como don Bernardino.
Sí.
Y no, es que todos los chinos
tenían la
eran voz. Bernardino Rivadavia.
No era Bernardino, señor.
O sea, estaban adelantados a su tiempo.
Pero, ¿y entonces?
Y así, por esa especie de anacronismo de los chinos, tuvimos que volvernos sin haber vendido ni un solo toca-toca, señor.
Pero qué espanto, qué mala experiencia.
Así que espero que ahora, con esto...
Con la cervecería artesanal.
La cervecería artesanal...
Hay que ver si a la China le gusta, porque vio que las bebidas alcohólicas chinas son muy fuertes.
¿Cuáles son? ¿Las bebidas alcohólicas chinas cuáles?
Yo no las conozco, no sé los nombres.
¿Y entonces cómo saben que es muy fuerte?
Porque lo equiparon al Japón, no sé si toman el sake también en China.
¿El sake?
Sí. No, ¿se tomará? Sí, deben tomar.
Yo no creo.
A mí una vez me dieron a probar
No es lo mismo un japonés que un chino.
No, no es lo mismo. No. Inclusive no se llevan bien.
No, claro.
Pero una vez un chino me dio a probar una bebida alcohólica de allá.
¿Y qué?
Y el tipo la tomaba así como agua.
Y usted se cayó desmayado.
Y yo no podía, no veía mi entorno. No, durísimo. Pues no sé si le va a gustar la cerveza nuestra.
Pero la cerveza es algo que ellos no conocen.
Bueno,
que ha triunfado hay que probar. Todo el mundo.
Y sí, eso es verdad.
Podemos ir casa por casa. A vender,
pero deben conocer decirle, la cerveza.
¿Qué
señor?
Me diría si yo le hablara de una bebida hecha con cebada, con lúpulo, y que tiene color de oro, y que tiene espuma?
Pero ya saben eso, ya la conocen.
Y el chino posiblemente objete. Victrola.
Le va a mostrar una cerveza que seguramente tiene por ahí.
Entonces, mire, casi estoy pensando que hubiera sido preferible que no me echaran del trabajo.
Bueno,
empezamos pero... hablando de un negocio de 100 millones de algo,
sí,
y terminamos sin vender ni una sola vitrola.
Porque usted se pegó el salto hacia la China muy, muy de golpe.
Es que la China es el mercado hoy, hoy está abierto a cualquier idea nueva.
No sé si están así.
Sí, 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 vienen. A mí me llaman de China.
Sí, lo
todas
llaman.
Las mañanas.
Equivocado debe ser.
No, son call center que atienden desde la China.
Ah, bueno, pero es por otra cosa, ¿no?
Y me preguntan cuándo voy a pagar mis cuotas de no sé qué.
Bueno, claro, eso es otra cosa. Si no son empleados chinos...
Claro, que trabajan para empresas,
sí,
de la Argentina a las cuales yo les debo dinero.
Y sí, que por lo general son multinacionales,
sí,
y así.
Sí.
Vio cómo es la globalización.
Bueno.
Pero acá no, la cervecería artesanal es algo mucho más cercano. Y además vio que hay cierta promiscuidad en la cervecería. Las mesas se mezclan.
Sí, ¿no?
Uno brinda con el otro y al rato...
¿No es un poco obligatorio que se vuelque la cerveza?
Sí, está muy bien.
He estado en Galicia, donde me explicaban que la sidra que venden allí, que entre paréntesis no tiene gusto a sidra, debe volcarse en el piso. Ellos hacen unos números que consisten en pasar la sidra de una bota a un vaso. Tienen la bota en la mano derecha, el vaso en la mano izquierda.
Muy lejos.
Y es muy lejos una de otra. Y hay un chorro que describe una parábola y más o menos cae adentro del vaso. Pero se moja todo el piso. A las dos horas
todo pegoteado.
Está el piso todo pegoteado, sí, sí. La gente roñosa, pegajosa. ¿Y eso qué hace?
Qué bueno el lugar.
Qué bueno el lugar, sí, que te permite cobrar más caro, etc.
Sí, sí.
Así que la cervecería también, cada tanto los mozos, a propósito, tiran al piso.
Bueno, no es que la
tiran. ¡Oh! Dice que no importa. Y hacen como un despilfarro.
Y ya se derrama, porque todos brindan con todos.
Hay brindis en movimiento,
sí,
así,
¿no? Bailando. Y como hay mesas grandes, largas,
sí,
usted comparte con otros.
Con cualquiera, eso no me gusta a mí.
Con cualquiera.
¿Usted no le importa compartir la mesa con desconocidos?
Y depende si usted...
Especialmente usted va con su novia, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Sí, pero
o
no
va con una dama que recién conoce y está tratando de convencerla de las ventajas de tener relaciones íntimas y clandestinas con usted.
¿Pero cómo le va a dar
ahora
esos
bien,
términos?
Ahí justo al lado se sienta un tipo en momentos en que su argumentación alcanza el punto cúlmine.
Sí.
Y la mina le tiene que contestar.
¿Y el tipo con igual propósito?
No, con igual propósito, pero interfiere, propone brindis, se le cae la cerveza, pregunta
bueno,
estupideces. Así que no es el mejor lugar.
Bueno, pero en esa situación no, pero imagínese si usted está solo.
Ah,
poder,
sí,
conocerse, da esa... Usted es el tipo, puede ser el tipo que...
Yo puedo ser el tipo que le arruina...
El otro, claro.
La persuasión a mi vecino.
Y sí,
no tiene a eso nada me está gustando.
No tiene nada que perder.
No. Bueno, como quiera que sea.
Hay que poner una cervecería artesanal.
No, podemos hacer consignas en este programa...
Sí.
Yo he visto que usted no lo va a creer lo que le voy a decir, pero hay programas que se basan en consignas.
Y dicen, por ejemplo...
Preguntan cosas a los oyentes y los oyentes durante las 6 horas del programa contestan a esa pregunta y todo el programa consiste en ir diciendo lo que contestan los oyentes. A eso se le llama radio. Bien, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Preguntar a nuestros oyentes si se atreverían... O si conviene o no conviene instalar una cervecería,
claro,
en la China o donde fuere.
O directamente algo más clásico, si la toman con espuma o sin espuma.
Ah, eso. Entonces, es mejor.
Creo eso, que la gente... más participación.
Sí, inmediatamente la gente siente que tiene que participar para que prevalezca su tesis.
Y claro, para votar.
Claro.
Y estar
y la palabra. Y llaman a cada rato a preguntar cómo va el escrutinio. Y cosas por el estilo.
Claro,
¿no?
Al final del día dice...
Qué notable, el invento... Este invento nuevo, ¿no?
De la democracia, dice
no,
usted.
La radio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego retornar.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida.
contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones, 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rosetto! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto,
continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 y creo que es momento de convocar al maestro, si es que llegó, me parece que sí. Y ya llega, nuestro querido, nuestro empoderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
¿Cómo le va?
Arrímese nomás al...
Bueno, me arrimo.
A ver, acá para Mirta le piden Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la mate alma de loca, la que con tu risa te crece, despertas el cabaret. la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, la locada y paralela, todo el mundo te diga lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche, para de luna viviera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el de tan cambiada. Era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos, fue a rodar.
Bueno, a ver, maestro, ¿se anima con algo del litoral? Como
algo como que usted
como dice. Un kilómetro, kilómetro 11.
Sí.
Fabricio, en el Twitter de arroba la venganza radio, esa es nuestra dirección, le pide a usted, Moreira, Viva Palula.
¿Esa?
Es ese que es muy...
¿Viva Palula?
Muy picadito.
Lula, she's my baby. Viva Lula, don't mean me. Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't mean me. Viva Lula, she's my baby. Don't my baby, don't my baby, don't. Well, she's the woman who got the beat. She's the queen of all these things. She's the woman who ground the soul. She's the woman that is so. Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't be made but Viva Lula, she's my baby. Oh, well, Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't be made but Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't be made but Viva Lula, she's my baby.
Entró ahí.
Bueno, a ver, aquí Valeria le dice, maestro, que le cante algo al oído, así, cualquier cosa.
¿Que le cante yo?
Sí.
Bueno, a ver qué le parece esta.
me da pena verte. Hoy barrio de flores, rincón de mis juegos de piñandarín, recuerdos cachuzos, novelas de amores, evoco un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, un día se fueron soñando triunfar, y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron estimas, y lo era del sueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, ansia bendita de frente otra vez, en tierras extrañas luché con la suerte, derecho sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Bien, San José de Flores. Bueno, a ver, aquí Valeria ruega por algo del Brasil.
¿Algo del Brasil?
Algo del Brasil hecho canción, digo, ¿no?
Bueno, podemos intentarlo, a ver. ¿Segó el flautista? ¿Está por ahí? Un, dos, tres, y...
Caio de poça, se engana na comum. Eu saio da poça, enquanto magoou. Você que ouve, não fala, você que olha, não crê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete.
Nos vamos, señores, por la misma puerta por la que entramos.
¿Por esta?
No, señor, por esta.
Sí, ah, bueno.
Rumbo a nuestros aposentos, pero nos tenemos que ir musicalmente también, nos tenemos que ir.
Muy bien.
Chica de al lado dijo que no. No hemos triste y amargado.
Ay, ay, ay.
No hemos triste y sin amor. No hemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que,
pero qué dijo, che,
dijo que.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La radio toma color.
AM750. Jazz.
El 750.
La otra página.
Thank you.
parpadees que tu cuerpo es mi pentagrama. Jazz 750.
Noche Negra en AM 750. 750.
Jazz
en 750.
La otra página. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.
Vayan a laburar.